I'm turning today to the letter of Paul to the Philippians, chapter 4 and verse 11.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4, 11. Y nuestro tema simplemente es experimentando el poder de Cristo. Y el apóstol Pablo está dándole gracias a los filipenses por su ayuda y apoyo. Les agradece esto, pues ellos no han tenido acceso a él o comunicarle nada, como dice la palabra, durante cierto tiempo. Y después su ayuda y su apoyo ha sido retomado. Y en el versículo 10 el apóstol dice así: en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y él no desea que ellos piensen que él está quejándose o que él está infeliz de alguna forma debido a su necesidad y debido a su escasez. Él no desea dar la impresión de que ahora está gozoso debido a que su problema ha sido liberado. Más bien quiere que aprecien que su gran felicidad y gozo se debe por completo al hecho de que ellos, los filipenses, han tenido en su corazón el fortalecer la misión de Cristo y el mensaje del Evangelio y apoyar al apóstol que estaba en necesidad. Se goza ante su corazón y ante su generosidad, no debido a que él haya tenido alivio. Así que entonces en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estas son palabras sorprendentes. Él ha aprendido. Él ha aprendido, dice aquí. Él ha aprendido a tener confort y fortaleza y bendición, incluso en tiempos de tribulación y escasez y necesidad. Él ha aprendido esto. Es un proceso. Somos convertidos por el poder del Espíritu Santo, somos traídos a Cristo y confiamos entonces en su sangre derramada, en su muerte redentora, nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos esta nueva vida que nos es dada y somos cambiados, se nos da una nueva naturaleza. Somos cambiados como personas y entonces dentro de nosotros hay el potencial y la capacidad de tener contentamiento incluso en problemas y en enfermedad y en necesidad. Y sin embargo, las dificultades que encontramos sí a veces nos sobrecogen. E incluso después de la conversión y por tanto a través del proceso de la santificación aprendemos cómo lidiar con las situaciones de mejor manera. Aprendemos cómo aferrarnos a nuestro estado gozoso y bienaventurado. Es algo que tiene que ser aprendido. Un poco después, el apóstol Pablo implica que es un misterio, es un secreto. El cómo creyentes, y solo los creyentes pueden hacer esto, pero bueno, vamos a venir a esto en un momento. Y bueno, ha sido dicho que una cosa que nunca tenemos que aprender es cómo quejarnos. Y no tenemos que aprender a quejarnos. Las murmuraciones de dentro y quejas expresadas de forma verbal, no tenemos que aprender esto. El niño más pequeño, el pequeñito más jovencito, muy pronto se queja y se queja bastante. Incluso los bebés o los niños chiquititos se quejan constantemente ante toda necesidad. Esto es algo que esta raza caída humana no tiene que aprender. Por ejemplo, leemos en el Antiguo Testamento las murmuraciones constantes de los hijos de Israel en el desierto. Cómo ellos olvidaron su bendición y sus objetivos y el poder de Dios. Y cómo se quejaban constantemente que cansaron a Moisés. Quejas. Esto es lo mejor que hacemos y lo que más hacemos. Y entonces tenemos más bien que aprender a no quejarnos. Y cómo lidiar con las cosas. Y no simplemente cómo estar calladitos y no quejarnos y dejar de pensar lo que es erróneo, sino más bien aprender a cómo tener contentamiento y cómo estar con calma e incluso tener felicidad junto con las dificultades y confianza en el Señor. Esto es algo que tenemos que aprender y tiene que ser aprendido a través de la experiencia. Tal vez una persona acaba de ser convertida y tiene nueva vida, pero toma tiempo, toma experiencia de dureza y dificultad y enfermedad para que podamos entonces aprender de forma práctica cómo mantener gozo y paz y calma y confianza. Esto tiene que ser aprendido de la experiencia. Y entonces el Señor permite que tengamos estas experiencias. Y constantemente las tenemos a través de la vida, de modo que ejercitemos el método por el cual nos aferramos y confiamos y tenemos calma y felicidad espiritual y paz. Y esto es lo que este es el tema de este pasaje, estos tres versículos, 11, 12 y 13, donde dice: no lo digo porque tenga escasez, en el versículo 11, porque he aprendido, es un proceso, a contentarme cualquiera que sea mi situación. El Señor permite situaciones difíciles y situaciones que surjan. Y algunas personas, y están bien en cierta manera, se gozan al decir, algunos predicadores dicen, tienes que aprender esto, que el Señor envía, son de Él, y dicen de forma dogmática, todo problema que tú tienes es enviado por Dios, Dios lo ha enviado. Y bueno, en cierta forma, este es un enunciado perfectamente correcto y verdadero. Dios es verdad, Dios es soberano. Sin embargo, en cierta forma no es correcta al 100%. El asunto es más complejo que eso. Para empezar, muchos de nuestros problemas son nuestra propia culpa. Y no estamos hablando el día de hoy al respecto de esos problemas. Estamos asumiendo que las cosas que son nuestro propio problema, podemos orar respecto de ellos y navegar nuestro camino a través de estos y corregirlos. Pero muchas durezas y dificultades y necesidades son culpa nuestra. Son debido a nuestra indolencia, a no poner atención a algo. Tal vez es debido a nuestra necedad y tontería o a la falta de oración. Y no tenemos entonces la ayuda de Dios. Y el día de hoy no estamos pensando en situaciones y problemas que creamos nosotros mismos. Y bueno, hay muchas otras situaciones que vienen debido a la maldición sobre la raza humana. Lo que quiero decir es la maldición judicial de Dios en el tiempo de la caída en el pecado de la raza humana, cuando el desorden entró en el universo. Y el pecado también entró. Y surgió cambio y decaimiento en el tiempo de la caída. Y debido a esto hay todo tipo de fuerzas externas. Hay enfermedades. Claro. El apóstol Pablo atravesó bastante tribulación. Él tuvo que sufrir el odio y la hostilidad del corazón humano. Así que sus problemas le vinieron a él en gran manera debido a las consecuencias de la caída y debido a la maldad humana y el pecado. Pero Dios permitió muchas de estas cosas. Pues a través de su poder, este era su mensaje para enviarle alivio a medida que respondía a sus oraciones, enviarle fortaleza y ayuda y ser soberano en todo y hacer que Pablo, así como nosotros también, contemplase las bendiciones espirituales que eran suyas y que son nuestras en Cristo. Si todo fuese color de rosa y no hubiese problemas, muy pronto dejaríamos nuestra confianza y gozo en las cosas de Dios. Así que Dios permite estas cosas y en cierta forma Él las envía. Pero esto es un poco brutal el ponerlo de esa manera. Dios permite en su voluntad soberana todo tipo de cosas en nuestras vidas, a pesar de que el agente directo o instrumento directo tal vez es el pecado humano o las consecuencias del pecado humano en la caída. Y aquí en el versículo 11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es una gran palabra que tenemos aquí, contentamiento. El griego significa autosuficiencia, aunque esta no es la forma correcta de verla, porque Pablo obtiene su calma a través de Cristo y a través de su poder y a través de su ayuda. Pero tener suficiencia en el alma, dentro de mi alma, tener paz. Si yo pudiese tener fuerza en mi alma y calma y mirar al mismo tiempo no tan solo el problema, sino las bendiciones que son mías en Cristo. Entonces, junto con el problema, tener un contentamiento en nuestra alma y una suficiencia en nuestra alma. Esto es lo que el apóstol Pablo ha aprendido y este es nuestro objetivo, esto es lo que necesitamos. Versículo 12 nos da los detalles. Sé vivir, dice el apóstol, humildemente y sé tener abundancia. ¿Cómo vivir humildemente? Bueno, el griego literalmente dice, sé cómo vivir, tal vez en una dificultad modestia. No, la palabra aquí, vivir humildemente, en el griego significa humillado. Sé estar humillado, dice el apóstol Pablo. Sé cómo tener una humildad total. Sé cómo ser degradado. Sé cómo ser reducido o estar degradado. Esa es la idea. ¿Te diste cuenta de esto? Que el grado al cual está hablando, está diciendo sé cómo estar humillado y estar degradado, y también sé cómo tener abundancia. Sé cómo permanecer con contentamiento en mi alma, incluso a través de las más terribles persecuciones, si leemos en la lectura de la palabra de Dios, de Hechos 14, como en Listra, el apóstol Pablo fue apedreado. Hubo grandes piedras golpeándole la cabeza y el cuerpo, y podemos imaginar que fue terriblemente herido, lastimado. Y ellos, los agresores, pensaban que estaba muerto, que era un cadáver. Sin embargo, cuando vinieron los otros misioneros, con gran preocupación por él, él se levantó. ¿Fue un milagro? Pues muy probablemente sí. No se nos dice aquí, pero es sorprendente. La vida le fue restaurada y se levantó. Y el mismísimo siguiente día estaba predicando. Es sorprendente. Por un momento estaba inconsciente y estaba lastimado, herido. Y tal vez no tan terriblemente herido como estos agresores pensaron. Pero si fue ayudado poderosamente por el Señor, o si fue una sanación milagrosa por el poder de Dios, no podemos estar seguros. Sin embargo, cualquiera que sea la verdad, fue doloroso para él. Fue grandemente humillante para él. En un momento era un predicador con una ciudad escuchándole. Y los incrédulos y los griegos, los extranjeros estaban ahí, todos en la sinagoga y después al aire libre, escuchándole. Y después fue rechazado por la mitad de todas estas personas y terriblemente apedreado en un esfuerzo para matarle tal vez. Y entonces dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, estar humillado, y a través de esa experiencia clamaba al Señor, y cuando se levantó el Señor le fortaleció. ¿Cuántas persecuciones tuvo que soportar? 39 latigazos. Esto era una cosa terrible, un castigo terrible a manos de los romanos. Con un látigo que estaba lleno tal vez de púas, espinas, y se nos dice que tenía tal vez pedazos de metal y hueso agarrados allí. Y entonces se agarraba a la persona contra de una piedra, de modo que el cuerpo estaba bien estirado, agarrados los brazos y los pies, y entonces le golpeaba la espalda hasta que hubiera heridas abiertas, sangrando, y a veces el hueso era expuesto. Un terrible castigo. Y el apóstol sufrió estos 39 latigazos en 5 ocasiones. Y uno pensaría que una vez haría que él temiese ser arrestado y predicar. Pero lo sufrió 5 veces en su vida. Y muchas personas nunca sobrevivían. Muchas personas morían. Otros quedaban lisiados por el resto de su vida. Jóvenes también. Y él era un hombre mayor y enfermo. Queridos amigos, las persecuciones que él sufrió, 3 veces fue golpeado con rocas, y no voy a intentar describir esto, pero ese era un castigo terrible en los tiempos romanos. 3 veces sufrió que su barco encallase y su vida peligraba, sufrió cárcel, violencia a manos de las personas también. Antes de que las autoridades le rescatasen, para rescatarle, estaba bajo la violencia de las multitudes. Y entonces dice el apóstol, sé estar humillado. Y después iba a una ciudad y no había iglesia ahí todavía, no había personas ahí, creyentes, y no había apoyo para él ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues trabajar. Encontrar personas que trabajaran haciendo tiendas como él. Y él conoció mucha pobreza y dificultad. ¿Y cómo mantuvo entonces contentamiento? Bueno, voy a darles una sugerencia con 5 encabezados simples y lo voy a llamar los 5 puntos del contentamiento. Muy simple, queridos amigos, tome nota. Oró, primeramente oraba, ¿acaso no es obvio? En toda tribulación él oraba. ¿Cuánto nos toma orar? Tenemos el problema y caemos en autocompasión y nos quejamos y tal vez perdemos el control ante las personas que son más cercanas a nosotros y estamos buscando a quien poder culpar y pensamos es culpa de él o de ella. Queridos amigos, ¿cuánto tiempo nos toma antes de que nos demos cuenta que tenemos que orar? Y a veces hacemos estas cosas indignas durante mucho tiempo y ya no puedes entonces orar, te sientes sucio. Porque no, ahora ya no puedes venir ante la presencia de Dios después de las cosas que has dicho o después de las personas a quien has culpado. La primera regla y el primer punto del contentamiento es orar. Hay que traerlo ante el Señor y hay que adorarle por su bondad y su cuidado. Y hay que enunciar ante su presencia y confesar que tú crees que nada te puede pasar a ti que no tenga el permiso de Dios, que no sea dentro de la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Así que entonces pídele su ayuda y entendimiento, y alivio, y fortaleza. Hay una enfermedad tal vez que tienes que tener durante cierto tiempo, si es una cierta persecución que tienes que sobrellevar sobre un tiempo, alguna dificultad, pide la fortaleza y la capacidad de modo que tú puedas continuar siendo un buen testimonio, de buen testimonio, que las personas puedan verte y darse cuenta que tienes accesos divinos, que tienes la ayuda de Dios. Queridos amigos, oren. Oren primero que nada, no dejen que todo lo demás pase. Oren pidiendo autocontrol y palabras llenas de gracia. Oren por estas cosas, de modo que la primera regla es orar. Y la segunda es similar, confiar. Confiar en la soberanía de Dios. Confiar en el supremo poder de Dios, pues Él es capaz de dar toda la ayuda necesaria. Confiar en el poder de Dios y el Espíritu Santo para mantenerte con calma y mantenerte cerca de Cristo, para ayudarte y sostenerte. Confía, confía en Él. Dile que confías en Él. Y la tercera regla es reflexionar. Reflexionar. No sabes lo que me está pasando. ¿Cómo reflexionar? Tú no sabes lo que me está pasando. No puedo detenerme y reflexionar. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí puedes reflexionar. Reflexiona en la bondad de Dios. Ahora es el tiempo de que tienes que pensar respecto de tu salvación y la misericordia de Dios y su amor redentor para contigo. Ahora es el tiempo de recordar que eres un hijo de Dios y estás camino a la vida eterna y tienes las más grandes riquezas inimaginables. Tienes que reflexionar en el hecho que te ha dado entendimiento y que conoces el propósito de la vida y entiendes la naturaleza humana y puedes entender por qué las personas que están causando tu problema, si es que este es el caso, están haciendo lo que están haciendo. Reflexiona. Y reflexiona en la bondad de Dios y en tus bendiciones. Y la cuarta regla, y tal vez podrías pensar que es la misma, es razonar. Cuando has reflexionado en las cosas de Dios y la bondad de Dios, entonces razona un poco. ¿Qué puede ser logrado a través de este tiempo de sufrimiento? Cuando el apóstol Pablo, ante su frustración humana, se dio cuenta que tenía que trabajar y trabajar duro haciendo tiendas desde la mañana hasta el anochecer, antes de que pudiera predicar y antes de poder traer a las multitudes. Cuando se dio cuenta de esto y pensó en esto, estoy seguro que razonó. ¿Qué estará haciendo Dios con esto? A través de que yo me esté siendo detenido por este trabajo tan duro. Él era un gran intelectual, un hombre de letras, pero su ocupación, su oficio, y todos ellos tenían un oficio en esos días, su oficio era hacer tiendas de campaña, tiendas de campamento. Y aquí tenemos a este gran predicador apóstol, un hombre de Dios, laborando en un taller. No imaginen que alguien estaba ahí deteniendo una tela para casa de campaña, que es una tela delgadita como de un vestido. No imaginen agujas brillantes No, más bien imagínense un taller donde la persona está sudando y sudando, trayendo material muy pesado, trabajando tan duramente hasta que casi no podían moverse. Así es como sucedía en tiempos antiguos. Y estoy seguro que el apóstol Pablo pensó: el Señor me está manteniendo con mis grandes revelaciones que Él me da y las oportunidades que a veces me da de tener multitudes escuchándome. Él me está manteniendo ahora humilde y me está manteniendo cerca de las personas y le está mostrando a las personas que yo no soy un estafador. Y había muchos estafadores mentirosos en esos días que venían a hacer trucos y decir fábulas para hacer una fortuna. Y tenemos muchos de estos farsantes hoy en día. Leí de un predicador carismático en Estados Unidos que se dice que tiene como 100 millones de libras. Sorprendente, ¿no es así? Y aún así algunos creyentes verdaderos caen ante sus mentiras y fraudulentas personas y les envían dinero. Eso es sorprendente. Y bueno, el apóstol Pablo pensaba para sí: el Señor sabe que la obra aquí, la predicación del Evangelio y el traer al pueblo del Señor tan solo puede ir a cierta velocidad. No puede avanzar a la luz, a la velocidad de la luz, entonces estoy siendo detenido. Y él razonaba, estoy seguro. Y él entonces pensaba, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y también pensaba en que todo el pueblo sabía que él trabajaba con sus propias manos. Él no era ningún fraude. Vamos a escuchar a este hombre, tal como cuando Spurgeon primero vino a Londres. Y la prensa, ustedes saben esta historia, cómo la prensa en Londres, debido a que él era tan joven, le atacó de forma terrible. Y se burlaban de él y le insultaban. Y entonces el pueblo ordinario dijeron, tenemos que ir a escuchar a este terrible personaje. Y se reunieron las multitudes y el Señor lo utilizó. Ustedes nunca saben cómo el Señor utilizará nuestras dificultades si mantenemos un buen testimonio. Entonces razonamos y nos decimos a nosotros mismos, el Señor está en esto. El Señor obrará grandes cosas. Y quiero avanzar en el texto. Vean el versículo 12. Sé estar humillado o vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé abundar. ¿Cómo abundar? Tener abundancia. Y podríamos, de hecho, mejorar la traducción un poquito aquí. Porque en el griego hay un superlativo antes de abundancia. Entonces dice, sé tener superabundancia. Sé superabundar. ¿Acaso el apóstol un día superabundó? Bueno, pues había veces, estoy seguro, en que sí. Sí, tenía acceso a bastantes cosas, porque las iglesias crecían. Y muchas personas le darían todo tipo de cosas, estoy seguro, y entonces él rechazaría estas cosas, estoy seguro. Pero también entonces utilizaría esas cosas para la obra del Señor. Y había tiempos en que conocía confort y comunión cristiana, y las personas le tenían tanto agradecimiento a él, y así es su superabundancia, nada más. Y él amaba a los creyentes y a las personas que eran salvas. Y había veces cuando las multitudes eran tan grandes que entonces él sabía cómo tener bendición y cómo abundar. Y para nosotros tal vez sea abundar en cosas materiales. ¿Tú sabes cómo superabundar? Bueno, casi toda persona en estas sociedades, en los países primermundistas, conocen superabundancia en estos países de occidentales. Porque hay muchas cosas aquí y muchas veces se nos sube a la cabeza. Y el apóstol Pablo dice, sé cómo superabundar, cómo sé ser próspero y tener bendición y no dejar que esto me arruine y se me sube la cabeza. Y aquí hay otro secreto, otro tema, otro punto que tienes que saber. Tenemos que saber cómo lidiar con abundancia, con éxito. Aunque no siempre sea el caso en todos los países. Tenemos que saber cómo lidiar con el dinero y con confort. Si, por ejemplo, el Señor te enriquece y te bendice, por ejemplo, en cualquier país, estás en peligro que te pasen ciertas cosas, gran peligro, porque estás sujeto, muy sujeto, muy probablemente puedes ser atacado por el pecado. Y puedes decir, ¿acaso esta gran Babilonia no es la que yo he construido? Vas a ser tentado fuertemente a tener complacencia contigo mismo, una tentación bien sutil. Esto es debido a mí, es mi crédito. Entonces es el orgullo. Y junto con el orgullo viene un cierto desprecio por otras personas. A ellos no les ha ido tan bien como a mí. Ellos no han tenido la fortuna que yo he tenido. Ellos no han acumulado tanto como yo. No tiene una casa tan bonita, o una esposa tan bonita, o un carrazo como yo, o hijos tan bonitos, y estas cosas nos enorgullecen. Y no tan solo nos hacen orgullosos, sino que también nos hace despreciar a otros y sentirnos superiores a otros. Y entonces viene el deseo del dominio, es algo extraño, pero con la abundancia y el éxito siempre viene un deseo de dominación. Y entonces pensamos que nuestra opinión cuenta, y la persona que le va bien, incluso de forma moderada, le va mejor que antes, mejor que como le iba antes, no de forma que se hace inmensamente rico, pero con un éxito moderado. Incluso esta persona empieza a molestar a su esposa, tal vez, porque desea que todos estén de acuerdo con él y no espera que nadie nunca jamás le contradiga. Y su esposa comienza a sufrir. O tal vez es al revés. Ella le está yendo bien y él comienza a ser dominado por ella. Entonces, con el éxito viene dominación, dominio. Te pregunto, ¿te ha pasado a ti hasta cierto grado? Conozco a algunos matrimonios que se han roto debido a la dominación. El esposo le fue más o menos bien, pero creó tan terrible atmósfera en la casa que el amor desapareció y el matrimonio se rompió. Y ya no hubo nada allí. Y no le podías decir a este marido, pero tú no te das cuenta de lo que te estás convirtiendo, no ves cómo eres. Porque también con el dominio viene una extraña autojusticia. Ya nadie te puede decir que no estás haciendo las cosas bien o que estás mal. Y tú piensas que estás haciéndolo todo bien. Y piensas que tu carácter y todo están en el estándar correcto. Todo esto tal vez puede llegar a tu vida con la prosperidad. Es un peligro tremendo. Porque eres terriblemente vulnerable a esto. Todo ser humano. Y te pregunto, tal vez sabes cómo estar en humildad, pero ¿sabes cómo tener éxito y abundancia? Y después tienes contentamiento con lo material. Antes estabas contento con lo espiritual. Solías reflexionar y pensar y gozarte en los servicios y los sermones. Solías amar las cosas espirituales y solías ayudar a otros y te gozabas en ser ayudado. Lo espiritual era todo para ti, era el gran objetivo para ti, el tener a Cristo en tu vida, el ir al cielo. Pero ahora, de forma curiosa, uno de los efectos de la prosperidad y la abundancia es que te gustan las cosas mundanas y terrenales. Y has cambiado, y las cosas espirituales ya no importan tanto. He conocido personas, a través de los años, que en cierto momento de la vida tenían gran preocupación al respecto de, por ejemplo, los peligros espirituales, el declive espiritual. Y ciertas tendencias que entraban en la iglesia les preocupaban grandemente. Y entonces ayudaban a las personas a entender el error de estas cosas. Entonces se hicieron prósperos. Tuvieron una buena posición en el trabajo. No estoy hablando de personas que estén en esta iglesia en este momento. Yo jamás hablaría de esta forma o haría ejemplos a sabiendas de personas entre nosotros, no a sabiendas. Pero yo he conocido personas en el pasado que cuando tuvieron prosperidad y buen lugar, se hicieron indiferentes a las cosas espirituales y se fueron a cierta iglesia donde todos los problemas que les preocupaban terriblemente en el pasado están presentes en una gran escala, en un grado extremo. Y ahora su actitud era, ya no me importa tanto esto, ya maduré, estoy encima de estas cosas, eso a mí no me importa ya tanto. No les importa ya porque la prosperidad y el orgullo y el materialismo y la mundanalidad se han apoderado de ellos. Y su preocupación espiritual ha sido sofocada. Eso es una tragedia, ¿acaso no es así? ¿Qué cosas puede hacer la prosperidad? Es peligrosísimo. Así que tal vez solo quieres ahora placer y solamente presumir. Y extrañamente, y la escritura lo dice bastante, la prosperidad te hace no tener contentamiento. Tal vez en tu peor momento pienses, si tan solo tuviese esto y aquello, tendría mucho más contentamiento. Pues no, no es así. En cuanto tengas esto, aquello y aquello, vas a tener un más descontento. Esa es la clara enseñanza de la escritura. En Proverbios 13, aquí tenemos a la sanguijuela, que tiene dos hijas, que claman, dame, 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 dame. dame, dame. Y la sanguijuela es un gusano gordo y blanco que vive en pantanos, lugares así, algo así. Y yo no quiero decirles esto, pero viene un caballo a beber y la sanguijuela se aferra a su nariz y su lengua y chupa, chupa, chupa su sangre, chupa, chupa la sanguijuela. Y el deseo de las personas que prosperan es tan grande que es como la tumba que tiene una sed que no mengua. Tiene sed de generación tras generación, es como el desierto. Echas desierto en el agua y lo puedes hacer el día entero y la noche entera durante semanas y años, pero tiene sed y se beberá todo el desierto. O el fuego que no puede apagarse, que consume y avanza y consume todo lo que está a su camino. Y en cuanto tienes prosperidad, quieres más y más y más y más y más. Queridos amigos, dije ya demasiado respecto de esto. Entonces dice el apóstol, sé vivir o estar humillado y sé tener abundancia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para no seguir las tendencias de la prosperidad? Ponte límites. Si tienes abundancia, ponte límites a ti mismo. No compres todo lo que piensas que puedes comprar. De ninguna manera lo hagas. Detente. Practica autonegación. En formas repetidas, di a toda idea que venga a tu cabeza, pero yo no necesito eso. Ok, tal vez esto otro sí será de ayuda, pero eso, esto y aquello no lo necesito. Y resiste la tentación. Tal vez sea muy duro resistir la tentación, pero es bueno para ti, te va a fortalecer, porque vas a hacerte fuerte. Y vas a vivir de forma modesta y económica, y tu gusto espiritual no va a ser absorbido y quitado. Vas a permanecer sin estar afectado y sin estar arruinado. Y esto lo puedes hacer a través de la oración, Señor, ayúdame a negarme a mí mismo las cosas que no son razonables y que no son necesarias. Y nunca presumas o llames la atención a las cosas. Visité a alguien hace años, tenían una nueva casa, la amueblaron. Y cuando les visité, me mostraron todas las cosas maravillosas en la casa. ¿Tú haces eso? Con los huéspedes, ah, mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo acá, mira lo que tengo allá. No, queridos amigos, eso es lo último que necesitas hacer. Acuérdate más bien de otros que tienen necesidad. Sé generoso en la obra del Señor. Comunica para las almas. No plantes avaricia en la vida de nadie. Eso es lo que pasa cuando eres joven, por ejemplo, y estás entre los jóvenes en la iglesia y ves a un miembro de la iglesia que es más mayor que tú, mucho más mayor que tú tal vez, y tiene este coche lujoso. Y entonces le plantas tú en el corazón de este ferviente creyente joven un deseo de ser creyente y avaricioso. Y arruinas a una persona durante años tal vez debido a tu propia avaricia. Y tal vez puedes pensar, soy un hermano generoso en esta iglesia de hoy mucho, pero puedes arruinar a otras personas debido a tu falta de raciocinio en no comprar todo lo que se te antoja. Queridos amigos, si tienes que lidiar con abundancia, clama por ayuda y guía. Trae todas esas grandes adquisiciones ante el Señor. Confía en Él. Reflexiona en su bondad. Y recuerda que no necesitas todas estas cosas mundanas. Razona. El problema que te traerás o que sobrevendrás si compras esto y qué ganancia vendrás si resistes la tentación. Ámale a Él, adórale a Él, guarda tu primer amor como el apóstol. Di, sé estar humillado y sé tener abundancia. Versículo 12. En todo y por todo. ¿Qué palabras que engloban todo? Estoy enseñado y aquí es donde quiero llegar antes de que se me acabe el tiempo. Estoy enseñado a tener hambre y a estar saciado. No tan solo está hablando de comida, por cierto. Está utilizando esto como un lenguaje figurativo. Estoy enseñado, literalmente y figurativamente, a estar saciado o alimentado y a tener hambre. Pero esto es figurativo, acuérdense. Estoy instruido, enseñado, tanto en abundancia como en sufrimiento. La palabra enseñado es una palabra interesante. El griego original significa algo así. iniciado en el misterio. Podríamos expandirlo así. Viene el griego verbo, el verbo griego viene del misterio. Estoy iniciado en el misterio. El mundano, el terrenal, el incrédulo no sabe cómo tener contentamiento, cómo estar contento, cómo continuar de forma modesta y humilde en la abundancia y cómo ser levantado y confortado y fortalecido en sí, en la humildad y en la humillación y necesidad. El mundo no sabe respecto de estas cosas. Es un secreto, es un misterio que tan solo los creyentes cristianos conocen. Es para nosotros en nuestro secreto, contentamiento en el alma y humildad ante Dios. He sido instruido, dice el apóstol, estoy enseñado, iniciado, instruido en el gran secreto de la calma y contentamiento y la humildad y vivir así. Que este sea nuestro secreto, el estar satisfechos con estas cosas, el aferrarnos a Cristo, el desearle a Él por sobre todo lo demás, el confiar tan solo en Él, el adorarle y alabarle por la gloria celestial, el desear ganar almas y alimentar a los creyentes y desear que la misión y el reino de Cristo avancen. Ese tiene que ser nuestro deseo. Y dice el apóstol Pablo, sé estar humillado, versículo 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, iniciado en el misterio, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que yo atesore la vida espiritual y el cielo y a los creyentes y que yo desee la protección de Dios. Vean cómo Dios dio esto al apóstol Pablo. Ya lo hemos comentado. Esto se lo dio a través del cambio de las circunstancias. A veces estaba entre creyentes que le amaban y le apreciaban y a veces estaba en dureza y necesidad. Y así es como el Señor permitió que las circunstancias del apóstol fuesen de cierta manera, de forma que fuese guardado cerca de Dios a través de las durezas de la vida. Versículo 13, todo lo puedo, dice él, este es nuestro objetivo, el poder sobrellevar todo mientras tenemos calma y estamos satisfechos dentro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apedreamiento, el Listra, la violencia de la muchedumbre, la predicación, la carga de cuidar a las iglesias, la soledad que muchas veces tenía y nosotros también. Nuestro testimonio, ¿eres tú tal vez una persona que duda a testificar? ¿Eres tal vez tímido o tímida? ¿Eres renuente? Tal vez no lo seas, pero tal vez se presenta una oportunidad y tal vez es una que te cuesta mucho trabajo y te echas para atrás. Entonces, si tu testimonio se ha desvanecido y tú tienes buenas intenciones y incluso oras para poder ser usado por el Señor, pero en la práctica tienes que decir, bueno, pues no soy muy echado para adelante, por llamarlo de una forma. De hecho, no he testificado durante mucho tiempo. ¿Esa es la situación con nosotros? Bueno, pues aquí tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ama fortalecerte. Entonces, para cuando abres tus labios y formas tu estrategia y te decides avanzar, Él te fortalecerá. Y si te sometes a Él en oración, Él tal vez te da mejor recepción de lo que jamás esperaste. Y las cosas sucedan de forma tan buena que ahora tienes que tener cuidado en el otro lado y tienes que saber cuándo guardar silencio ya y no sobrepasarte, por así decirlo, y tienes que saber cuándo cerrar el tema y dejar la persona ante el Señor a través de Cristo que te fortalece. Esta es una de las cosas más hermosas en la vida cristiana, el fortalecimiento de Cristo. Cuando no te sientes bien como para hacer algo y estás exhaustado, pero vienes de todas maneras y sirves a los niños en las reuniones de entre semana o en la escuela dominical y no deseas ser una de esas personas que no son confiables, que se ausentan ante la menor excusa y tú oras a Cristo y Él te fortalece. Entonces tú no dirás, oh, no tengo mucha certeza de salvación. ¿Qué tengo que hacer para obtener certeza y para conocer la presencia de Cristo? Dime alguna fórmula complicada, altisonante, difícil. No, tu fórmula es orar a través de tus dificultades y necesidades y servir al Señor de cualquier forma y entonces ser fortalecido y conocer su poder y su bondad. Ahí es donde viene la mayor parte de vuestra certeza, porque continúan avanzando en la oración y confiando en Él. Entonces el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La siguiente vez que desees llamar al líder de tu departamento de la iglesia para decirle, no puedo venir porque no tengo un buen color en las mejillas, piensa en el apóstol Pablo, fue apedreado un día y se levantó, y el siguiente día fue al siguiente a predicar el siguiente día. Piensa en esos grandes siervos de Dios de antaño y cómo probaban la fidelidad del Señor y probaban su gran poder y su gran bondad. Él nos fortalece nuestra actitud y nos fortalece de principio a fin. Él aviva nuestros motivos y los hace puros. Él fortalece el cuerpo, Él aumenta nuestra capacidad para poder llevar la tarea. Él nos da celo en nosotros y nos da paciencia y fe. Oh, las cosas que el Señor hace cuando oramos pidiendo ayuda y continuamos con Él y continuamos su obra. Todo lo puedo en Cristo o a través de Cristo que me fortalece. Los 5 puntos del contentamiento. La oración, hay que orar pronto. Hay que reavivar nuestra confianza en el Señor. Él es el que hizo el cielo y la tierra. Él puede ayudarte, Él puede fortalecerte. Reflexiona al respecto del Calvario y tu testimonio y su bondad. Reflexiona al respecto de tus oraciones, de las respuestas a tus oraciones cuando Él hizo cosas grandes por ti. Razona cuál va a ser el resultado. Si yo fallo y caigo, o si más bien avanzo y permanezco firme y alábale por el poder que te capacita y su gran bondad, hemos aprendido, esto es lo que podemos, eso es lo que tenemos que poder decir. Incluso yo, he sido iniciado en el misterio, en el secreto de la calma interna a través del Espíritu Santo, sin importar lo que el Señor permita que me pase. Estoy en sus manos, Él es todo para mí. Y su causa es todo para mí. Que esto sea nuestra forma de pensar.